El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Jesucristo es el Yo Soy. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 7 de mayo del año 2016. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Justo la semana pasada, Dwight Blevins me envió una pequeña nota sobre William Tyndale. Esta tenía que ver con el calendario. No sé si ustedes han notado, pero no hemos tenido una Pascua en miércoles y no la tendremos sino hasta que hayan pasado 10 años. En los primeros 5 años, trompetas. Y estamos ahora hablando de trompetas y el día de la semana. Trompetas cayó en el segundo día de la semana 2 años consecutivos, luego en el quinto día, el cual es jueves, y luego nuevamente el segundo día de la semana por 2 años consecutivos. Y en los siguientes 5 años tan solo se invierte, va a ser 5-5-2-5-5. Él fue y analizó algunas de las cosas concernientes a lo que William Tyndale y la cronología. A lo que hizo William Tyndale y la cronología. Esto fue porque le envié ese folleto que tenemos de la obediencia de un hombre cristiano, escrito por William Tyndale. Es increíble. No lo había leído en mucho tiempo, pero sé cuando lo leí que fue grandemente inspirado. También tenemos el folleto llamado Tributo a William Tyndale. Lo que vamos a hacer es tomar el folleto y ponerlo junto con la obediencia del hombre cristiano. Porque este libro que escribió Tyndale fue una de las cosas que llevó al rey Henry VIII a rechazar el gobierno de la Iglesia Católica Romana. Él tomó control como cabeza de la Iglesia. Eso fue menos inocuo que el Papa, pero no obstante, aún así fue un gran error. Sin embargo, Dwight recomendó en el correo que me envió que todo ministro debería tener la obediencia del hombre cristiano, el cual es bastante profundo. Muestra que aquellos que están en autoridad en la Iglesia no deben elevarse como gobernadores. Estamos viendo esto pasar nuevamente dentro de la Iglesia de Dios. Hay dos iglesias en particular que realmente oprimen a los hermanos y los ponen por debajo. Vamos a entregar entonces esto a todos los que asistan a la conferencia de ancianos, no a los servicios del sábado, sino a todo el que asista a la conferencia. Hay una creencia equivocada y fue predicada por años, que el ministerio es el gobierno de Dios. Eso no es cierto. Hay un orden que necesitamos dentro de la Iglesia, y ese orden no viene por autoritarismo. Si es necesario usar autoridad y encargarse renegados, está bien. Si es necesario usar autoridad para echar demonios, está bien. Pero alguna vez se predicaba que un hombre, quien se suponía ser un apóstol, y no era como William Tyndale, que si usted no obedecía su voz, estaba desobedeciendo a Dios. Ese es el asunto, eso no es cierto. Si usted desobedece lo que Dios dice, entonces se está rebelando contra Dios. Si un hombre le dice algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, y de eso fue todo el tema de lo que escribió William Tyndale, que incluso en sus días la razón de que todo estuviera mezclado era porque la gente estaba siguiendo filosofías de hombres, liderazgo de hombres. Se les dijo que las masas no podían tener la Biblia, no podían leerla, no la entenderían, y que el clérigo estaba a cargo, y el clérigo gobernaba sobre la gente. Una de las cosas por las que William Tyndale es famoso es cuando un fraile le dijo, cuando estaban comiendo, «Oh, estaríamos mucho mejor sin la ley de Dios que con la ley del Papa». Entonces Tyndale le dijo, «Desafío al Papa y todas sus leyes. Si Dios me da fortaleza, lo haré, para que un niño detrás del arado sepa más de la palabra de Dios que el Papa mismo». Esa es la clase de espíritu con el que escribió, fuerte, verdadero. Él dijo que la verdad cuenta. No necesitamos nada más que no sea la verdad de Dios. También denunció muy fuertemente la forma como obraba la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Tyndale comenzó a estudiar en la Universidad de Oxford a los 12 años y sabía 7 idiomas europeos como si fuera nativo. Podría hablar en un idioma, cambiar a otro y otro sin dudar. Hoy quiero cubrir algo que hice en los 80. Hice una serie verso a verso yendo a través del Evangelio de Juan. Tenemos esa serie y es grande. Fue justo antes que comenzara a traducir. Una de las subdivisiones que hice, la cual fue parte de la serie de sermones titulada Los Nombres de Dios, fue un sermón titulado Yo soy, ese soy. Esto llega a ser muy profundo cuando tenemos el libro de Juan. Vayamos justamente allí, a Juan capítulo 20. Esto llega a ser muy interesante en verdad. Leamos. Juan capítulo 20. Y vamos a leer comenzando en el verso 30. Juan capítulo 20, en el verso 30. Dice así: Ahora entonces, Jesús hizo muchos otros milagros en la presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro, pero estos han sido escritos para que puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo puedan tener vida a través de su nombre. Si hubiera allí un amén, este habría sido el final del Evangelio de Juan. Sin embargo, tenemos Juan 21. Y es muy interesante porque está la evidencia que este fue adicionado por Juan mismo después de que Pedro murió, porque él no quería avergonzar a Pedro. Es por eso que tenemos la sección donde Jesús le preguntó 3 veces a Pedro: ¿Me amas? Alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos, etc. Note, hay un poco de competencia entre Pedro y Juan. ¿Recuerda cuando corrieron a la tumba? Bueno, Juan llegó primero. Entonces, Jesús le dijo esto a Pedro. Vayamos a Juan 21. Y leamos comenzando en el verso 18. Juan, capítulo 21, verso 18. Dice así: Verdaderamente, verdaderamente te digo, desde que eras joven te has vestido tú mismo y caminado a donde has deseado. Pero cuando seas viejo, estirarás tus manos y otro te vestirá y llevará a donde no deseas ir. Algunos dicen que esta es una predicción de cómo moriría. Posiblemente, pero creo que él está diciéndole, cuando seas viejo vas a necesitar la ayuda de alguien más, incluso para vestirte. Sigamos leyendo, verso 19. Él dijo esto para indicar por qué muerte él glorificaría a Dios. Y tras decir esto, él le dijo, sígueme. Pero cuando Pedro volteó, vio al discípulo a quien Jesús amaba siguiendo, quien también se había sentado a la cena y apoyado en su pecho y había dicho, Señor, ¿quién es el que está traicionándote? Viéndolo, Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿qué le pasará a este? Jesús le dijo, si yo deseo que él permanezca vivo hasta que venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Muy interesante. Aquí está la segunda vez. Como todo lo demás, esto llegó a ser un incendio forestal en la iglesia. Y usted sabe cómo es eso. Sigamos leyendo. Verso 23. Entonces este dicho salió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Sin embargo, Jesús no le dijo que él no moriría, sino, si yo deseo que él permanezca vivo hasta que venga, ¿qué a ti? Él sí vio el regreso de Cristo en visión a través del libro de Apocalipsis antes que muriera. Note el verso siguiente. Este llega a ser muy interesante en entender por qué el Evangelio de Juan es diferente de los otros evangelios. Aunque es singular, no se relaciona mucho con los otros 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Aquellos son llamados evangelios sinópticos. Leamos el verso 24. Este es el discípulo quien testifica concerniente a estas cosas y quien escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Por qué cambia de tercera persona singular cuando dice este discípulo, refiriéndose a él, y cambia luego a plural? ¿Quiénes son aquellos cuando dice sabemos? ¿Qué dice Dios concerniente a los testigos? ¿Cuántos necesita? ¿Dos o tres? Juan no podría decir, yo indico que esto es cierto y verdadero. Un testigo no sería suficiente. Esta es una señal indicadora de la canonización del Nuevo Testamento, donde estaban Andrés, Felipe, probablemente Timoteo y Marcos, quienes ayudaron a poner juntamente todo el Nuevo Testamento. Hay también otras señales indicadoras de canonización. Sin embargo, Juan 21 en sí es una señal indicadora de canonización, porque podría haber terminado esto al final del capítulo 20. Tan solo ponga un amén allí. Así que tenemos más de un testigo. La palabra de Dios es verdadera. ¿Por qué poner allí el plural en sabemos? Es muy inusual tenerlo insertado allí, pero fue puesto allí para verificar que eso fue cierto. Lo veremos nuevamente. Cuando estaban finalizando el Nuevo Testamento, habían cosas que estaban adicionando y encontramos lo mismo otra vez, solo que esta vez en orden inverso. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 1. En 1 de Juan, capítulo 2, pudo haber sido la parte del original. El capítulo 1 tuvo cierta modificación, lo veremos tan solo en un minuto, lo cual está bien, porque Dios lo quería allí. Así que leamos 1 de Juan, capítulo 1, verso 1. 1 de Juan, capítulo 1, comenzamos en el verso 1. Dice así: eso que estaba desde el principio, eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos. Esto significa que aquellos que estaban vivos con Juan vieron a Cristo en la carne. Sigamos. Eso que observamos por nosotros mismos. Una observación penetrante de lo que vieron. Ustedes han visto a los niños pequeños cuando van a las tiendas y cuando fijan sus ojos en alguien. Sus ojos están pegados en ese individuo. Eso es lo que significa. Observamos por nosotros mismos. Sigamos. Y nuestras propias manos tocaron. Eso nos dice que quienesquiera que fueran los nosotros estaban en el cuarto cuando Jesús se apareció a los discípulos después de su resurrección y dijo, tóquenme para que vean que yo soy. Luego dijo, ¿tienen algo para comer? Y le dieron pescado con miel. Un comentario a propósito, el pescado con miel sabe muy rico, lo he preparado. Cuando lee estas cosas, las lee y sigue derecho, pero hay demasiadas cosas que no las captan sus ojos, siendo removidas por siglos. Sigamos leyendo. Y nuestras propias manos tocaron concerniente a la palabra de vida. Y la vida fue manifestada, y hemos visto, y estamos dando testimonio, y estamos reportándoles la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles, para que también puedan tener compañerismo con nosotros. Porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo, Jesucristo. Esto está hablando de lo que decimos hoy. Usted debe tener una relación personal con Dios. Compañerismo. Eso es lo que es tan importante. Dios nunca quiere una jerarquía entre Dios y el individuo. Todos tenemos que trabajar juntamente, todos tenemos que amarnos unos a otros, servir a Dios y hacer las cosas que necesitamos hacer. Hacerlo en orden, hacerlo en amor, hacerlo con determinación. Todo eso es importante y necesitamos hacerlo. Eso viene con el Espíritu de Dios. Eso viene también con cómo los ancianos necesitan enseñar a los hermanos. Conseguí este libro de aquel ministro en donde no hay manera que él no pueda ser nombrado. Tan solo en un par de páginas usa más de 50 veces la palabra yo. Sigamos leyendo acá. Ciertamente, nuestro compañerismo está con el Padre y con su propio Hijo, Jesucristo. ¿Qué nos dice Juan 14 acerca del Espíritu Santo? Que si me aman, guardarán mi palabra, y el Padre los amará, y nosotros haremos nuestra morada con ustedes. Esto es morar con usted. Esto es una conexión directa con Dios el Padre y Jesucristo. Este es el compañerismo que Él quiere que tengamos. Así es como crecemos para ser hijos e hijas espirituales de Dios el Padre y Jesucristo y desarrollamos el carácter. Sigamos en el verso 4. Estas cosas también estamos escribiéndoles, para que su gozo pueda ser completamente lleno. La única forma por la que puede pasar a través de tiempos difíciles es si tiene esta clase de compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos en el verso 5. Hemos, nuevamente plural, hemos oído de Él. Y en el verso 6 dice, si proclamamos, nuevamente plural, que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Se están incluyendo todos ellos. Entonces, quienesquiera que estaban con Juan, aquellos apóstoles que estaban ayudando en la canonización del Nuevo Testamento, ¿qué estaban haciendo? Estaban también incluyéndose en esto. Especialmente cuando lee segunda y tercera de Juan, que hay muchos anticristos, e incluso terminaba con que Diótrefe sacó a Juan de la congregación local. ¿Qué tal esa? Sigamos leyendo, verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismos unos con otros, y con Dios el Padre y Jesucristo. Es por eso que la oración y estudio es tan importante. Así es como el compañerismo desarrolla, crece, y crece en el tiempo. Tenemos mucha gente que ha estado en la iglesia por mucho, mucho tiempo. Muchos de ellos están llegando al borde de lo que es conocido en el mundo como el precipicio demográfico. El precipicio demográfico es que hay demasiada gente en cierta edad que muchos de ellos van a morir antes de la próxima elección. Es lo mismo en la iglesia. Tenemos mucha gente de más de 80 años. De hecho, tuvimos una mujer que vivió 102 años. Recuerdo que cuando viajaba al noroccidente y nos reuníamos allí en Manchester, New Hampshire, cuando estábamos cantando los himnos, ella siempre estaba en la primera fila. Entonces yo cantaba los himnos con ella. Tuvimos un gran tiempo y fue grandioso en verdad. Finalmente ella murió. Mucha gente va a morir, eso es parte del plan de Dios. En vez de decir, oh, la iglesia se está envejeciendo y muriendo, necesitamos decir, Dios está llevándolos a su lugar de seguridad, de modo que no tendrán que enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Sigamos leyendo. Y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. William Tyndale escribe, ¿por qué necesita usted a un sacerdote para confesar sus pecados? ¿Cómo puede tener sus pecados perdonados si le dice al sacerdote solo parte de sus pecados y retiene la otra parte de ellos? ¿Cómo puede él perdonar pecados? No puede. Sigamos, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, oh, todos somos buenos, yo nunca pequé en mi vida. Leamos, Estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Note cómo ellos están incluyéndose en esto. Esto es importante al entender acerca de la canonización del Nuevo Testamento. Los apóstoles entendieron que debían servir a Dios y educar a los hermanos. Sigamos leyendo, verso 9. Si confesamos nuestros propios pecados, están admitiendo que ellos aún tenían pecados que confesar. Leamos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Nunca pasa. Veamos ahora el cambio abrupto. Leamos en 1 Juan, capítulo 2, verso 1. Note el cambio. Dice, 1 Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas. Ahora, aquí, todo el camino está escribiendo en primera persona. Dice, estoy escribiéndoles o escribí. Pero también con la autoridad de todos aquellos que estaban con él. Muy interesante, en verdad. Vamos a entender algunas cosas a partir del Evangelio de Juan, concerniente a nuestra relación con Dios y quién es Dios y por qué esto es tan importante. Esto también verifica que Jesucristo, antes que él viniera en la carne, fue el Señor Dios del Antiguo Testamento. Un comentario acerca de los nombres sagrados. Jesús dijo en Juan 17, Padre, yo les revelo tu nombre. Los nombres sagrados en el Nuevo Testamento son, número 1, el Padre, número 2, Jesucristo, su propio Hijo. Todos los nombres sagrados del Antiguo Testamento tienen significado y entendimiento para nosotros y por nosotros. Vamos a aprender algo concerniente a los nombres sagrados, así que vayamos atrás. Vayamos al libro de Éxodo. ¿No es interesante para todos aquellos que dicen que necesitamos usar nombres sagrados? De vez en cuando recibo un correo de alguien quien dice, usted está blasfemando porque usa la palabra Señor en vez de Yahvé. Ustedes saben que la verdad es, la pronunciación de las cuatro letras YHWH, los judíos no pueden siquiera verificarla. No estamos en la relación con Dios en la que estuvieron los hijos de Israel. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Los patriarcas estaban en una relación especial con Él, y encontramos eso con Abraham, Isaac y Jacob. Veremos que Dios se les apareció como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y otra cosa muy importante, cuando va al libro Apocalipsis, allí dice, el Señor Dios Todopoderoso. Es muy interesante. Entonces hay muchas cosas que vamos a enlazar con esto. Vayamos a Éxodo, capítulo 6. Y leamos comenzando en el verso 2. Éxodo 6, verso 2, dice, y Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Aquí dice YHWH. Y apareció Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso. Pero no fui conocido a ellos por mi nombre Jehová. Van a estar Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios sin saber el nombre YHWH. Y Jehová es probablemente la mejor pronunciación para eso. La respuesta es sí, ellos van a estar allí. Los nombres de pacto que Dios tuvo con Israel son diferentes de los nombres de pacto que Él tiene con la iglesia. Después que Dios le dijo a Moisés que fuera a pedir la liberación del pueblo, vayamos a Éxodo capítulo 3. Y leamos comenzando en el verso 13. Éxodo capítulo 3. En el verso 13, dice, y Moisés dijo a Dios, he aquí, cuando vayan los hijos de Israel y les digan, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y Dios dijo a Moisés, yo soy ese soy. Vamos a ver que hay demasiada información de esto en el Evangelio de Juan. Sigamos leyendo. Y él dijo, así dirás a los hijos de Israel, soy, me ha enviado a ustedes. Como veremos en el Evangelio de Juan y en el libro Apocalipsis, esto llega a ser muy poderoso en verdad. Sigamos leyendo, verso 15. Y nuevamente Dios dijo a Moisés, dirás esto a los hijos de Israel, el Señor Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y este es mi título, de generación en generación. Yo soy, ese soy. Hay también una variación de este, la cual se lee, yo seré, ese seré. ¿Qué lleva esto en el Nuevo Testamento? No encontramos nada de esto en Mateo, Marcos o Lucas, pero lo encontramos en Juan. Vayamos allá, vayamos al libro de Juan. La introducción de Juan la hemos cubierto muchas veces y la vamos a leer nuevamente. Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1. Comenzamos en el verso 1. Dice así. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la comprende. Esto también pudo ser adicionado al final de la canonización, porque el verso 6 parece un comienzo natural del capítulo. Leámoslo. Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Él vino para un testimonio, para que él pudiera testificar concerniente a la luz, para que a través de él todos pudieran creer. Entonces podemos ver que una edición adecuada fue hecha para clarificar lo que tenemos aquí. Lo que vamos a ver, vamos a enfocarnos en algo más explicando sobre Jesús. Vayamos a Juan capítulo 18. Y vamos a leer comenzando en el verso 4. Juan capítulo 18. En el verso 4 dice, ¿a quién están buscando? Ellos le respondieron, a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. ¿Por qué puse esto en mayúsculas? Sigamos leyendo. Y Judas, quien estaba traicionándolo, estaba también parado con ellos. Pero cuando él les dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a la tierra. Piensa en eso. Aquí está el escuadrón de soldados, como el comisario y los alguaciles que van a arrestarlo. Jesús dijo, yo soy, y ellos cayeron. Esto debe haber sido asombroso para ellos. Me pregunto lo que pensaron. ¿Y por qué está en mayúscula? En el griego hay dos palabras para yo soy. Una es ego y la otra es eimi. Cuando tiene ego, eimi, tiene un énfasis. Yo soy enfatizado. Esto no está restringido a tan solo cuando Jesús lo usa. Pero cuando lo hace de esta forma, va justo atrás al libro de Éxodo, definiendo quién era él. Yo soy, ese soy. Veamos ahora una investigación del Congreso, o pongámoslo de esta forma, una investigación del Sanedrín sobre Juan el Bautista. ¿Quién es él? Todos sabían cómo nació. Todo el sacerdocio lo entendía. Recordaban que Zacarías estaba allí y el ángel Gabriel vino y le habló. Recordaban que Zacarías y Elizabeth tuvieron un bebé en sus 70s. No necesitaban celulares ni teléfonos, todos hablaban de eso. tenían demasiado tiempo para hablar, porque no tenían televisión para ver, así que todos sabían. Decían, este fue por todo el país de Judea. De repente, aquí está el hijo de un sacerdote, quien nunca fue enseñado de nada de los rituales sacerdotales, quien nunca iba al templo. Se dijo que Juan permaneció en el lugar desolado hasta el día de su aparición. No se cortó el cabello, ni bebió vino, ni bebida fuerte, ni siquiera comía uvas. De repente, Juan aparece en el río Jordán y comienza a predicar el arrepentimiento y que él fue enviado como un mensajero delante del rostro del Señor. Entonces el Sanedrín quería saber, ¿quién es este? Recordamos las circunstancias de su nacimiento. Aquí está 30 años después y está haciendo esto. ¿Por qué? Pase ahora a la siguiente pista.